UPB Podcast. Descubréis la mejor universidad tecnológica de España.
Aunque nunca te conocí, tuviste la gracia de mantenerte erguida. Mientras los que te rodeaban iban a gatas, surgieron de la nada y susurraron en tu cerebro. Te pusieron en la cinta de correr y te hicieron cambiarte de nombre. Y a mí me parece que viviste tu vida como una vela bajo el viento.
Esta letra, traducida del inglés, pertenece a una de las piezas más recordadas de Elton John, y es una de las canciones preferidas de nuestro primer invitado de hoy. Él es un apasionado de la investigación, a la que se dedica siempre acompañado de música. Con él vamos a recordar cómo fue esa primera vez que pisó el Departamento de Química de la UPV, también su paso por el Colegio Mayor San Juan de Ribera, y su anhelo por hacer mejor las cosas y que la investigación sirva para algo.
Tal parece, Siddhartha, que aún te gusta bromear. Te creo y sé que no has seguido a ningún profesor. Pero tú, con tus conocimientos y razonamientos, ¿no has encontrado esta doctrina que te ayuda a vivir? Si quisieras explicarme alguna de esas teorías, alegrarías mi corazón.
Y este otro fragmento está extraído de Siddhartha, de Hermann Hesse. Es un libro especial para nuestra segunda invitada de hoy. Alguien que se define como muy casera y que destila pasión por la ciencia en cada respuesta. Con ella nos iremos hasta Denia, recordaremos la obra maestra de Benigni y hablaremos también del presente y futuro de la mujer en la ciencia sin límites.
Revisado por Pares, un podcast presentado y dirigido por Luis Durano. Donde la ciencia la revisamos por Pares.
Hoy nos acompañan un investigador y una investigadora del Instituto de Tecnología Química, Centro Mixto, de nuestra universidad, de la Universidad Politécnica de Valencia y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Hablamos de Herme García. Herme, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Y de Ana Primo. Ana, muy buenas.
Hola, buenas.
A los dos.
Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por venir a este Revisado por Pares, que como siempre, comenzamos en primera persona.
Una persona que te haya marcado o lo siga haciendo.
Bueno, hay muchas personas que me han marcado y todas para bien. Yo digo que soy una persona con suerte, pero por decir una cosa yo diría Colegio Mayor donde estudio, San Juan de Ribera.
Herme. Herme me ha marcado, tanto personalmente como profesionalmente.
Un recuerdo.
Un recuerdo. Pues muchos de mi infancia, pero yo destacaría, relacionado con la universidad, la primera vez que entré en la universidad y conocí a Jaime Primo, en el Departamento de Química.
Yo, mis veranos en Denia, también con mi familia, entre ellos Jaime Primo, y que organizaba todas las fiestas y junto con mi tía Oreto, que falleció y la echo mucho de menos.
Un libro.
Siddhartha, me acabo justo de leer ahora y me ha encantado.
Yo hace muchísimo tiempo que no leo, no tengo tiempo para leer. Acabé de leer cuando tenía 22 años, pero por decir un libro, Henry Boll, Villar a las 9 y media.
Una película.
La vida es bella.
Yo una película muy rara que se llama Darzú Salá, que es todo pasa en Siberia con muchísimo frío y tal, y es un geógrafo que va a delimitar Siberia y tal, y me encantó.
Una canción.
Pues yo siempre trabajo con música, prefiero música clásica, ópera, pero por poner una canción que no haga el ridículo, Elton John me gusta un montón.
Mediterráneo de Joan Manuel Serrat.
¿Tu lugar preferido en el mundo?
Un lugar, Valencia, sin duda.
Mi casa, mi hogar.
Un desafío personal.
Pues un desafío es ser cada día mejor y a superarse cada día.
Pues para mí es superar todos los miedos, todos los prejuicios para conseguir que fluya toda mi creatividad y no tener límites.
Un deseo.
Pues un deseo es que la investigación que estamos haciendo al final sirva para algo y se traduzca en un proceso comercial.
Para mí que las mujeres científicas no tengan limitaciones para poder desarrollar toda la investigación y todo el potencial que tienen.
Estás escuchando Revisado por Pares.
Pues como siempre ya conocemos un poquito más ese lado más personal de los protagonistas, de las protagonistas de Revisado por Pares. Y nos vamos a ir un poquito por la, a tenor de vuestras respuestas a Siberia. Nos vamos a ir a Denia. Vamos a hablar de Herme, vamos a hablar de Jaime Primo, pero vamos a hablar en primer lugar del Colegio San Juan de Ribera, del Colegio Mayor, un colegio mayor que, Herme, tiene mucho peso en nuestra universidad. Sois varios los investigadores que habéis pasado por el Colegio Mayor San Juan de Ribera y es, permitidme, no sé si es un sinónimo de éxito, de excelencia.
Sí, sin duda, ha sido un colegio de excelencia. Pero tienes que pensar que yo entonces tenía 17 años, venía en un pueblo, estábamos hace muchos años en
¿De
España.
Canals?
De Canals, uh-huh. Un pueblo pequeño, y para mí venir a la ciudad fue un choque. Pero lo que fue más choque fue el choque intelectual de encontrarme con gente que pensaba y que sabía un montón. Y yo decía, ¿pero cómo pueden saber tanto y de tantas cosas? Y entonces eso, claro, imprime carácter, sí, sin duda.
Imprime carácter, imprime conocimiento, imprime excelencia, imprime mucha amistad también, ¿no?
Sí, mucha amistad que ha perdurado durante toda la vida. Uh-huh. En realidad eso crea un vínculo que ya no se rompe, es como familia. Pues el vínculo que se creó allí, desde luego, no se rompe.
Y Ana, nos decías en esta pregunta, que es Herme, la persona con la que te quedas, que te ha marcado. ¿Por qué?
Sí, pues me ha marcado a nivel personal, porque uh-huh. es el amor de mi vida, sin duda. Hemos tenido una relación muy pasional, de tanto, de mucho amor, y también hay veces que al trabajar juntos hemos tenido nuestras desavenencias, pero realmente también me ha marcado profesionalmente. Y aunque hay veces que no sé, le he cogido como manía porque tiene como una formación científica militar, como si, ¿no? Pero me ha entrenado, ahora cada vez cuando van pasando los años, ya estoy 15 años con él, y cuando van pasando los años me doy cuenta que me ha entrenado de una forma científicamente que al final se lo agradezco, aunque en los momentos me hacía sufrir, pues no tanto, pero ahora se lo agradezco infinitamente.
¿Y cómo fue, Herme, ese primer día que pisaste este campus, que pisaste el departamento de química de la UPV?
Pues fue un día que yo me acuerdo, estaba asustado, lo que tenía era miedo. Para mí era empezar un reto, pero también empezar algo que iba a ser como un sueño. Y entonces me encontré con Jaime. Tú has preguntado antes quién te ha marcado la vida. Y entonces, para mí es un trío, que es Jaime Primo, Miguel Ángel Miranda y Avelino Corma. Entonces, ese trío he tenido la suerte de conocer. Yo soy una persona con mucha suerte. Me decía el que ahora es rector, dice, no es suerte, tú te la has buscado. No, yo he tenido suerte. Si hubiera nacido de otra manera o hecho otra cosa, no estaría donde estoy aquí. Pero siempre he estado donde había que estar, en el momento que había que estar.
La vida también es un poquito de suerte.
Mucho de suerte. Pero bueno, y luego saber aprovecharla, claro.
Vaya trío, Herme.
Vaya trío, un trío excelente. Y entonces, claro, ten en cuenta que estamos hablando de 21, 22 años. Y digo, ostras, ¿cómo es posible que Avelino sea tan listo? ¿Cómo es posible que tenga tanta actividad? Y yo siempre digo que Avelino ha vivido tres vidas. Porque, como para empezar, no duerme. Pero aparte de no dormir, tiene tanta actividad, nunca está parado. No sé si he comentado antes que nunca he podido leer un libro. Es que no tengo tiempo para leer un libro.
Yo quería decir que la relación de ellos, de Avelino y de Jaime y de Herme y de Miguel Ángel Miranda, es muy bonita porque se supone que podrían estar compitiendo, ¿no? Que están en la misma generación y de científicos, pero se tienen un cariño que, aún trabajando en lo mismo, se nota que hay una hermandad y se respetan, se ayudan unos a otros, y la verdad es que es una relación muy bonita que yo siempre a los doctorandos les intento inculcar.
Mira, como ellos, ¿no?
Sí, exactamente. Y quizá... Mirad qué grandes, cómo han llegado todos tan lejos y cómo se han apoyado unos a otros. Sí.
Y quizá un comentario a eso es que se ha ido perdiendo porque la carrera científica es muy competitiva. Uno siempre está compitiendo con otro. Me dan a mí, no te lo dan a ti. Me lo dan a mí y tal. Y eso pasa también con nosotros tres. Pero aún así hemos sabido mantener la amistad.
Sí, pero han sabido estar por encima de eso.
Un ejemplo, sin duda.
Un ejemplo.
Para los jóvenes doctorandos y doctorandas, y para también quienes no nos dedicamos a la investigación y vemos los resultados, porque ese buen rollo, digamos que hay, se refleja también en la producción científica. Estoy convencido de ello. Estábamos hablando del Departamento de Química, estábamos hablando de Jaime Primo, de Miguel Ángel Miranda, de Avelino Corma. Nos vamos a ir hacia un lugar, Ana, que compartimos, por lo que has comentado, porque tú te quedas con tus veranos en Denia. ¿Qué supone para ti esa visión de Denia y de cuando eras pequeña? ¿O de cuando no eras pequeña? No sé si seguimos yendo, disfrutando de Denia a día de hoy.
Sí, seguimos disfrutando. Pues para mí Denia primero es ver a mi abuelo, que siempre era otro científico, el profesor Eduardo Primo Llufera, que fue de los primeros catedráticos aquí en la universidad. Y siempre lo veía en la terraza de arriba trabajando. Siempre ha sido un ejemplo, invierno, verano, daba igual cuándo, siempre trabajando con sus apuntes, escribiendo. Y luego también realmente Jaime Primo es como Denia también. Estoy muy orgullosa de él y tengo mucha suerte de que sea mi tío, porque es un ejemplo tanto a nivel profesional, pero también a nivel personal. Es una bellísima persona, siempre ayuda en todo, que hasta él me lo dice, es que todo se lo pides a Jaime cuando estamos en Denia, porque él lo arregla todo, nos ayuda en todo. Y luego también que yo siempre me ha gustado mucho organizar cosas, fiestas, siempre he sido muy creativa, y entonces organizaba muchas fiestas y tenía a mi tía Oreto que me ayudaba, y hacíamos, por ejemplo, una tómbola en verano, y disfrutaba un montón, y me acuerdo de todo eso, sí.
Yo con Jaime mi reflexión siempre es la misma. Es que hables cuando hables con él, te enseña.
Sí.
Te enseña y además transmite buen rollo siempre.
Sí, y además tiene un humor que muy especial, que siempre te ríes con él, sí.
Efectivamente. No vamos a hablar de libros contigo, Hermes, porque ya nos has comentado.
Los libros son los papers.
Podrías hablar de artículos científicos.
Sí,
bueno,
sí,
pero
sí,
en este caso vamos a hablar de Siddhartha, ¿vale? Que es el último libro que has leído, Ana.
Sí.
¿Con qué te quedas de Siddhartha para quien no lo haya leído?
Pues me quedo con que realmente en el mundo es una unidad, que nos vemos como cada uno separados unos de otros, pero en realidad somos todos uno, y que si tú ayudas a una persona, ella te ayuda a ti. Y que no tenemos que considerarnos como personas separadas y eso, pues tener competitividad, tener, porque al final todos somos uno y todo...
Al final está ligado también con
sí,
lo que estábamos
sí,
hablando.
Sí, ¿vale? Exactamente.
Y decíamos, Herme, ya nos lo has apuntado antes, pero que nos vamos a ir a Siberia, porque es donde transcurre Darzu Usala. Yo te confieso, no tenía ni idea de esta película.
Es una película preciosa porque es todo a base de grandes espacios, todo nevado, naturaleza virgen, nadie más que el geógrafo y Darzu Usala, que es la persona que lo dirige y lo lleva y le dice por aquí no, y lo salva. Porque Siberia, la naturaleza es dura y a veces te plantea problemas.
Pues mira, ya tenemos una recomendación más, en este caso de cine, y es curioso, bueno, quizá no lo sea tanto, porque son varios los investigadores que coinciden contigo, Ana, a la hora de elegir una película. Y es que esa obra maestra de Benigni, si estamos hablando de enseñanzas, de conocimientos, si algo tiene esta peli es que nos enseña las dos caras de la vida y cómo puede un padre afrontar
exactamente,
ambas, ¿no?
Exactamente. Es que veo que define muy bien lo que es un padre o una madre, que es hacerle ver al hijo como que todo es maravilloso aún estando en las peores condiciones. Y el mensaje...
Y nada más y nada menos que vamos a hablar de Elton John y de Serrat. Candle in the Wind es tu tema preferido. Aunque decías que investigas, que trabajas, que lees con... ¿Música clásica?
Todos los días cuando empiezo a trabajar me pongo música clásica. Me la pongo en internet, en streaming, y había una cadena de radio de ópera que era Free Opera. Y entonces es la que ponía siempre, pero dejó de ser free. Y una cosa que me caracteriza a mí es que no me gusta pagar por algo que en realidad puedo tener gratis. Y entonces me cambié a otra, y hay mucha diversidad de música clásica y es la que oigo. Estoy todo el día oyendo música, mi cabeza está siempre con la música. Y canciones me gustan desde los Beatles hasta Pink Floyd, y he oído mucho en San Juan de Ribera. Y tengo una buena formación, digamos, de música rock y tal, pero no me deja concentrarme. En cambio, la otra sí.
¿Y por qué el tema de Elton John?
Porque todas las canciones de Elton John son muy melódicas y muy agradables de oír, pero la letra, especialmente en este caso, de una llama que está en el viento y que está a punto de apagarse y que al final se apaga, es un poco lo que nos pasa a todos con la vida.
Y coincidimos también mucho, no solo vosotros y vosotras como investigadores, sino quien os habla en este caso, eligiendo a Serrat y Mediterráneo. En tu caso, Ana, porque está vinculado con Denia, Ana Primo es una mujer mediterránea por excelencia. El mar te transmite serenidad, te inspira también. ¿Por qué nos quedamos con este temazo de Serrat?
A ver, no sabría explicarlo bien, pero sí, porque cuando la oigo siento, sí, me siento del Mediterráneo y entiendo muy bien la letra, que como lo expresa Serrat, es como si lo sintiera yo misma.
Y Ana Primo es muy casera, ¿no? Por lo
sí.
que nos has dicho.
A ver, yo hago todo porque, como te he dicho, quiero... Si tengo que viajar aquí allá, me impulsa, me tira siempre. Ahora nos vamos a no sé dónde, ahora al congreso, tal. Y yo, a mí me entran como miedos, como tal, pero intento hacerlo todo para afrontarlo todo. Pero al final, en mi casa, en mi refugio, yo es donde me siento feliz. Sí.
Y mira que habéis recorrido mundo, Herme, tú has recorrido mundo. Y te quedas con Valencia, pero tajantemente lo has dicho.
Tajantemente, sí, bueno, no solamente yo, muchos estudios sí. dicen que Valencia es un buen sitio para vivir. Aunque
que haya menos estudios de este tipo, que si no el alquiler en la vivienda sube demasiado. ¿Eh? Bueno, ya, seguimos.
Eso iba a decir que aunque en los últimos años la vivienda es un problema, nosotros que viene gente, mucha gente del instituto, y antes no teníamos problemas de encontrar alojamiento, acomodación por un precio razonable, ahora se ha más que duplicado. Ese es un problema.
Un problemón. Ser mejor y hacer mejor las cosas y superar los miedos. Son vuestras respuestas hacia... En la pregunta del desafío, ¿cómo ser mejor?
Pues no sé, pero un paso para empezar es hacerse autocrítica. Decir, che, esto lo podía haber hecho mejor. Ostras, se me ha olvidado de decir esto o hacer lo otro. Y entonces autocrítica es vital. Es nunca pensar que eres perfecto. Porque ten en cuenta que el científico se caracteriza por dos cosas. Una es el ego. Ya lo dijo Einstein. Dice, el ego del científico llenaría el universo. Entonces, una es el ego y hay que decir... Voy a intentar ser menos, tener menos ego y ayudar más. Yo creo que esa es una cosa que he aprendido, pero que es muy importante. Y luego, eso, el no creerse que eres perfecto. Los científicos, muchos se creen que son perfectos y somos muy imperfectos.
Nadie es perfecto. Y decías, Ana, superar los miedos. ¿Qué miedos?
Pues, a ver, yo vengo de una familia que comerme siempre dice, es que eres muy Arnau, que somos miedosos. O sea, nos han inculcado desde mi abuela y, por ejemplo, tengo una tía que ya directamente no viaja porque le da miedo el avión, primero el avión, luego el barco, luego era el tren, luego... Y entonces yo tengo muy presente eso y no quiero para nada llegar a ese punto. Entonces, cuando tengo cualquier miedo, pues eso, lo que te digo, intento siempre afrontarlo, superarlo, sea lo que sea, porque creo que eso te limita, te genera limitaciones y entonces no lleva a ninguna parte. Y tengo, gracias a Dios, tengo a Herme que me impulsa, me tira los caballos cuando yo no me veo preparada tanto profesionalmente como me tira él y lo hago. Sí.
Y en la carrera científica hay momentos de... No sé si de miedos o de... ¿Qué hago aquí? ¿No? ¿Los hay?
Claro, sí. Sí. A ver, por ejemplo, venimos de Rumanía, que hemos dado una plenaria, él y yo otra, y pues cuando te ves ahí en una sala dando una plenaria en otro país y tal, dices, ¿qué hago yo aquí totalmente? Pero claro, luego es una satisfacción y lo haces, y cuando pasa es cuando más contenta estás.
Y en plenarias como esa, nos sirve para vincularlo con la última pregunta, porque Herme, nos decías... Que la investigación que hacemos sirva para algo. Ese es tu deseo. Y ese es el quid de la cuestión de la investigación básica y aplicada.
Una de las cosas que ha hecho muy bien el instituto es que ha sabido combinar investigación básica de excelencia con investigación aplicada. Pero eso es en general. Y quizá el ejemplo más claro es Abelino Corma, que tiene de todo y mucho y bueno. Pero en mi caso particular me falta... el haber tenido más contacto, más reflejo en la empresa. Tengo algunos procesos que he desarrollado que están en fase muy avanzada de comercialización, pero ahora que me queda menos tiempo, querría que se aplicara.
Estamos a tiempo.
Sí, estamos a tiempo.
Y tu deseo, Ana, con él, vamos a cerrar este en primera persona, porque me parece que es un mensaje que hay que repetir y repetir y repetir todavía, desgraciadamente, que es que las mujeres científicas no se pongan límites, o que la sociedad incluso no le ponga límites.
No, más que las mujeres, que no les pongan límites.
Efectivamente.
A ver, cuando yo empecé, que ya empecé en el 2000, ya llevo 25 años, había machismo y era un machismo como más que te venía de cara. Ahora yo opino que sigue habiendo machismo, pero es un machismo encubierto. Se han hecho muchas políticas de igualdad y realmente está muy bien, que ahora los tribunales tiene que haber paridad en los proyectos, si hay mujeres, da más puntos. Luego para las bajas de maternidad, por ejemplo, la RC te dejan más años si tienes hijos para pedirla. O sea que hay muchas políticas y están muy bien, pero ahora lo que falta es quitar los sesgos culturales, que esos siguen todavía.
Porque todavía los hay.
Y entonces ahora lo que ves es como un machismo encubierto que te da como una confianza de primera, piensas que todo está solucionado y luego te llevas la bofetada. Entonces, eso es, queda mucho por cambiar. La gente que diga que no hay machismo, yo creo que está muy equivocada.
Mucho, mucho por cambiar, mucho. Creo que queda. Y aquí intentamos aportar nuestro granito de arena para que eso vaya reduciendo, porque efectivamente sigue existiendo machismo. Pues hemos conocido un poquito más. Nos estamos pasando muy bien, yo al menos, pero queremos conocer esa parte más científica. Este programa se llama Revisado por Pares. ¿A qué dedicáis no vuestro tiempo libre, sino mientras escuchas ópera? Es decir, mientras investigas. ¿En qué investiga Hermenegildo García? ¿En qué investiga Ana Primo? ¿En qué ámbito científico os movéis?
Bueno, una de las actividades de la química ha sido el crear combustibles, y eso ha permitido que la sociedad se desarrollara y llegara a un momento de gran bienestar, etcétera. Pero ahora estamos frente a un reto que algunos dicen que es la tercera revolución, de alguna manera. Y la revolución esta es cambiar de combustibles que han sido muy optimizados y que han funcionado muy bien a otro tipo de combustibles. Este cambio es una oportunidad porque va a generar muchos puestos de trabajo, mucha riqueza, y es una oportunidad que no habría que perder. Y en eso estamos implicados.
Pues, bueno, trabajamos en el mismo grupo y estamos en lo mismo, pero yo resaltaría la parte que trabajo yo, que es la de diseño de materiales avanzados y su caracterización para conseguir catalizadores que sean eficientes para eso, para conseguir energías renovables. Pero, a ver, a mí lo que más me apasiona es la parte de materiales, caracterización, cuando la microscopía, ver cómo ves, puedes llegar a ver los átomos, es algo que la verdad me fascina.
Pasión y fascinación. Yo creo que es una de las palabras clave para vuestro día a día. Así nos lo habéis dicho quienes habéis pasado por estos micros esta temporada. Y es lo que hay que transmitir a esos doctorandos, doctorandas de los que hablabas antes también, Ana.
Sí, pues esa es la cosa que desde que yo empecé, que fui doctoranda hasta ahora, sigue habiendo doctorandos que tienen, les gusta la investigación y tienen pasión, pero a ver, yo en mi época lo que veía era que nosotros era todo como muy vocacional, por amor al arte, y no nos importaba, que está muy bien que ahora esté todo muy legislado y que todo el mundo, pero no nos importaba, por ejemplo, estar trabajando sin cobrar, porque era todo por nuestra vocación, también como más espíritu de sacrificio. También ahora está muy legislada la seguridad y entonces, por ejemplo, antes veníamos los fines de semana, ahora no está permitido, que está muy bien, que lo apoyo, pero que no se perdiera la idea de no es que trabajo como científico, sino que soy científico. Entonces, que no se perdiera esa idea, porque eso es una cosa que tú llevas dentro y que es la capacidad de poder descubrir cada día algo nuevo, de inventar algo que nadie ha inventado, esa alegría, ese gozo, eso no, yo creo que no te lo da cualquier trabajo.
Herme, ¿por qué Herme García es científico, es investigador?
Pues porque de pequeño estaba estudiando y estudiaba con libros y decía, ¡ostras! Sí, esto lo entiendo. ¡Qué listo es Newton, que dice que la fuerza está relacionada con la masa! ¡Qué listo es! Y esa ganas de conocer y aprender es lo que me ha traído aquí. A fin de todo.
Y a día de hoy, cada día, cada vez que le das al play, sigues queriendo aprender, conocer, que es la base del científico, de la científica.
Efectivamente, porque yo digo muchas veces que esto es como una espiral. Cuanto más a prisa vas, más a prisa te llevan. Y entonces esto, cuanto más cosas haces, más cosas te vienen. La verdad es que sí, es imposible parar. Ahora no puedes parar.
¿Y por qué Ana Primo es científica? Vienes de una familia con una gran base científica y gran referente en la ciencia valenciana.
Yo tengo a mi tío Jaime Primo de nuevo, a mi abuelo Eduardo Primo Yufra, mi padre, que también fue investigador en el IBIA. Y realmente, yo siempre iba con mi abuelo cuando le daban premios, le hacían homenajes y siempre le acompañaba y iba toda orgullosa. Y cuando veía que le daban un premio, a mí me dejaba, lo admiraba un montón. Y entonces él siempre, cuando en sus discursos decía, la investigación, los científicos tenemos la responsabilidad de enfocar la investigación al servicio de la humanidad. Y entonces yo esa frase, que lo decía siempre, se me quedó así muy grabada y pensaba, ostras, si me hago científica voy a poder, seré como una superheroína que puedo resolver todos los problemas del mundo. Y bueno,
pues en parte, sí.
En parte, bueno, pues ahora estamos intentando conseguir superar lo del cambio climático, ¿no? Ajá. Intentando encontrar energías renovables que sustituyan a los combustibles fósiles. Y bueno, pues en parte dices, casi que estoy cumpliendo mi sueño.
¿Volveríais a elegir este camino, Herme?
Sin
el
duda.
De la investigación.
Sin duda. Sin duda, aunque el cambio generacional que ha dicho Ana es así. Es decir, ahora ya es menos vocacional y ha habido un cambio cultural de que la gente se sacrifica menos. Una reflexión es qué hacen los demás países, por qué China progresa, por qué China está, qué hacen los demás países. Y la respuesta es que la gente trabaja y se supera un montón, un espíritu que no ves aquí, por el cambio cultural que ha pasado, que la gente está muy relajada y tal. Parezco ya Avelino, pero es así.
¿Y tú, Ana, volverías a elegir este bonito?
Yo ahora sí, porque ya estoy estabilizada, pero he pasado 20 años hasta conseguir la estabilización en el 2020.
Sí, ya somos dos.
Desde el 2000. Entonces yo eso sí que haría una crítica al sistema científico, porque te pasas casi mitad de carrera como luchando por hacer buen currículum para conseguir, porque si no te estabilizas, al final te vas fuera.
¿Y
entonces
cuándo
no
llegará,
puedes seguir,
¿no?,
con
el
tu sueño. Y entonces eso te genera una ansiedad y ya y no te puedes dedicar realmente libremente a tu investigación y a disfrutar de ella. Entonces, ahora sí, pero he estado muchos años con una incertidumbre, con una ansiedad que le pasa también a todos los compañeros que he estado trabajando en el ITQ. Entonces eso sí que lo cambiaría.
¿Sería uno de los principales cambios que haréis en nuestro modelo científico? ¿Cambios que impulsaríais en la política científica de nuestro país, Herme?
Sin duda. Se ha mejorado mucho en los últimos años y tal, pero aún así la carrera para la estabilización es demasiado larga, tanto que desmotiva. Entonces, el que empieza a hacer la tesis dice, pues yo trabajo 5 horas porque como de todas formas hasta de aquí 30 o 40 años no pasaría nada, pues... Y entonces eso desmotiva mucho a la gente.
No, yo tengo doctorandos que dicen, no me voy... Que les gusta, que son buenos, y dicen, no me voy a dedicar porque... ven nuestro ejemplo y dicen, yo estaré ahí 20 años esperando a ver si consigo, porque además no sabes si sí o si no, qué va a pasar.
¿Y creéis que se puede cambiar? ¿Cómo se puede fomentar la estabilización para que la vida, nuestra vida, la vida de investigadores e investigadoras jóvenes, no sea un continuo, ay, a ver qué pasa?
A ver, en mi época fue lo peor porque fue como la crisis esta del 2009. Y ahora sí que es verdad que están saliendo muchísimas más plazas y sí que hay más estabilización temprana, ¿no? Que también nosotros...
Sí, es difícil lo que planteas. Yo lo que veo es que hay una carrera científica muy definida por el Ministerio, que es que si uno coge un contrato Ramón y Cajal, luego se estabiliza. Para cogerlo tiene que haberse ido de postdoc, tener un buen postdoc. Entonces, de alguna forma el sistema tiene que seleccionar y mojarse y decir, mira, tú esta carrera la vas a tener muy difícil porque no has hecho esto o lo otro. Más vale que te la dejes. Y por lo menos decirlo claro. Porque de esa manera, o sea, para gente brillante creo que sí que hay todavía una carrera definida. Para otra gente habría que decirles que no, de alguna manera.
Y vamos a cerrar con un consejo para aquellos, bien que estén empezando o bien se estén planteando ser como Herme García o como Ana Primo. Es decir, que quieran ser investigadores o investigadoras. ¿Qué les dirías? Por ejemplo, a una joven que esté en... primero de bachiller, que voy a empezar primero de bachiller, segundo de bachiller, pero que tengan claro que, ¿por qué no?, quiere ser química. ¿Qué le dirías, Ana?
Pues le diría primero que sí, que esté segura de que le gusta mucho, porque es un trabajo que tienes que dedicar tu vida, como si digamos, y que tiene que ser un trabajo que te apasione, y nada, y que seguirá adelante, y que sobre todo si es mujer, pues le diría que no se dejara achantar por lo que puede ver de machismo y que siguiera adelante con mucha seguridad y ya está. Sí.
Y Herme, ¿qué consejo darías tú?
Yo lo que les diría es que vale la pena, que va a exigir sacrificios y tiene que estar preparado para sacrificios, pero la vida es así, tiene que invertir tiempo en su formación y eso requiere esfuerzo y sacrificio, pero que vale la pena, que si le tiene afición, que siga. Que siga, si tiene carrera, que siga.
Pues con esa máxima, con esa reflexión de que vale la pena, la investigación vale la pena, vamos a cerrar este Revisado por Pares, pero antes me queda una cosa, que es volver a agradeceros, Herme García, Ana Primo, que hayáis participado en este Revisado por Pares, en el que, como decía antes, Yo me lo he pasado muy bien. Hemos hablado de ciencia, os hemos conocido un poquito más. Y como siempre decimos, los micros están abiertos para cualquier otra ocasión, para hablar de vuestros avances, también, ¿por qué no?, de nuevas pelis que veamos, de nuestras visitas a Denia y de cualquier otra cuestión. Herme, Ana, mil gracias.
Muchas gracias.
Pues gracias a ti también, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta aquí este Revisado por Pares, que como siempre ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Hasta una próxima entrega. Sed felices.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.